Ahora comienza Tiempo Extra, una producción de Deportes El Nuevo Día.
Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 cumplen 7 días de competencia. Hoy jueves es el octavo día y Puerto Rico ha vivido de todo en estos días. El resultado ha sido muy bueno hasta el momento. Son 11 medallas de oro, 8 de plata, 8 de bronce, y con la oportunidad de seguir aumentando según corre el día, para un total de 37 preseas. Saludos, les habla Esteban Pagán, editor de Deportes del Nuevo Día. Les doy la bienvenida a otro episodio de Tiempo Extra, traído a ustedes por T-Mobile. Hoy el tema principal va a ser el de los Juegos Centroamericanos. Como acabo de decir, cumple ya 7 días de competencia y entramos a lo que será la segunda parte y segunda semana de competencia allá en Barranquilla. Primero nos vamos a conectar vía telefónica con el director de alto rendimiento del Comité Olímpico de Puerto Rico, Jaime Lamboy, quien nos va a hablar sobre las expectativas, si se han cumplido en esta primera semana y qué debemos esperar para esta segunda parte de los Juegos. Jaime es el encargado de todo ese tipo de proyecciones de medallas, de seguir el rendimiento de los atletas, así que vamos a estar bien informados en ese respecto. También nos vamos a comunicar vía telefónica con Sara del Valle, quien nos va a hablar más un poco sobre lo Adriana Díaz, quien estuvo cubriendo en esta primera semana, y otros aconteceres de los Juegos Centroamericanos y del Caribe allá en Barranquilla. Y finalmente vamos a entrar al tema de béisbol. La pelota puertorriqueña tuvo esta mañana la noticia del cambio de Martín Machete Maldonado, que pasó de los Angelinos de Los Ángeles a los Campeones Astros de Houston. Analizamos con el compañero Rubén Rodríguez el efecto de este cambio y también conversamos al respecto con Josué Espada, quien es el coach de banco de los Astros de Houston. Todo esto en el próximo episodio de Tiempo Extra, trae ustedes por T-Mobile, que arranca ahora. Conversamos ahora con el director de alto rendimiento del Comité Olímpico de Puerto Rico, el licenciado Jaime Lamboy, quien está en Barranquilla. Saludos, Jaime, te damos la bienvenida a Tiempo Extra.
Muchas gracias a todos ustedes y a todos los que nos escuchan.
Bueno, Jaime, vamos, ahora mismo es jueves a las 3 de la tarde y Puerto Rico suma en el medallero 11 medallas de oro, 8 medallas de plata, 18 de bronce, un total de 37 y algunas más que pueden caer más tarde durante el día de hoy. Completados 7 días de competencia, ¿eran estas las expectativas o se han sobrepasado?
Pues mira, yo como digo siempre, el trabajo mío es siempre correr asustado. Ciertamente estoy súper contento con la ejecución de nuestra delegación. A mí no me gusta mucho hacer evaluaciones en medio de los juegos, pues porque la adrenalina de los juegos, las emociones de las medallas, estar resolviendo todas las situaciones que aquí se dan, no me permiten tener la mente lo suficientemente fría como para yo evaluarlo de manera objetiva, justa y responsable, ¿verdad? Claro. Y me gusta hacer ese ejercicio siempre. Una vez ya salgo de los juegos, he bajado los niveles de ansiedad y de adrenalina, ¿verdad? Porque en los juegos la adrenalina está arriba todo el tiempo. Para yo poder realmente hacer un análisis ponderado, evaluar bien el rendimiento de cada uno, evaluar cuáles de esas medallas realmente representan un rendimiento real para nosotros y de proyección de juego para ir a los Juegos Olímpicos, qué participaciones que no obtuvieron medallas realmente son meritorias, cuáles fueron los récords nacionales. Como yo siempre digo, el rendimiento va más allá del medallero. Tanto puede haber un gran rendimiento, claro, en atletas que no tuvieron medallas, y pueden haber atletas que tuvieron medallas que realmente no tuvieron el rendimiento que se esperaba. Así que no tengo el espacio ni las condiciones durante los juegos para yo hacer ese tipo de análisis. Oiga,
una de las metas era sobrepasar las medallas de oro de Veracruz, que fueron 15, si no me equivoco, sí. ¿Correcto?
Por eso.
O sea, que estamos en ritmo para eso.
Exacto, por eso. Habiendo dicho lo anterior, hay cosas que saltan a la vista que no requieren mucha profundidad. Claro. Una de las metas eran sobrepasar las 15 medallas de oro, y estando a 7 días de los Juegos y faltándonos todavía 9 días de los Juegos, el tener 11 medallas de oro nos pone al lado de esa meta. Sí, sí, claro. O sea, eso es un dato totalmente fácil verificación. Uh-huh. Ahora, la otra métrica eran los 85 medallas, sobrepasar uh-huh. también a Veracruz en el número de medallas absolutas. Eso pues todavía es muy temprano para uno establecer cuando digo temprano para establecer tendencia, me parezco que estoy en las elecciones, pero no esa es la intención. Es muy temprano porque no podemos decir, pues si ganamos 40 medallas a la mitad de los juegos, pues vamos a tener 80. Claro. No es tanto así, porque todo depende de dónde vienen las medallas, en qué deporte, nuestros deportes fuertes salieron adelante o los deportes buenos vienen detrás. Así que ese análisis de cuántas medallas vamos a poder coger, pues hay que esperar que terminen y hacer el análisis completo. Hemos tenido baja, pues sí, hemos tenido baja. A mí la baja de Yasmin Camacho me duele mucho, podía representar para nosotros dos medallas acá. La baja de María Torres pudo haber representado otra medalla. Coulson, aunque sabemos que no estaba en su mejor momento, siempre era un aspirante y es un contendor de importancia en los juegos, pero yo espero a que se terminen los juegos para hacer todo ese análisis, pero definitivamente lo más que salta a la vista es que la meta de sobrepasar las 15 medallas de oro es algo que aparentemente vamos a poder lograr.
Hubo muchas figuras en esta primera semana, pero tal vez la que más se robó los titulares fue Adriana Díaz con sus 4 medallas de oro. Ganó básicamente en todo lo que compitió. En las proyecciones que ustedes hicieron, ¿ustedes contemplaban estas 4 medallas de oro o ella sobrepasó todas sus expectativas?
No, nosotros hacíamos conteos de medallas sin colores mayormente, ajá. Pero internamente teníamos, como tú sabes, siempre nosotros hacemos expresiones públicas con relación a nuestras métricas. Claro. Y casi nunca queremos hacer presiones sobre las predicciones de los metales, porque pues, no queremos ponerle presiones indebidas a los atletas. Pero internamente, ¿verdad? Ya que ha pasado, definitivamente nuestra proyección con Adriana era que aspirara a 4 medallas de oro. Claro, 3 de ellas no dependen de ella solamente. Claro, claro. Hay 3 de esas medallas que dependen de su compañero en el mixto, su compañera en el femenino y en el equipo. Pero estábamos sólidos para esas 4 medallas de oro.
Jaime, ¿alguna medalla que no se dio que te haya dolido, tal vez que podría afectar las proyecciones? Está el caso, por ejemplo, de Rafa Quintero, que no pudo subir al podio, estuvo bien cerca en su evento de plataforma. ¿Algún otro atleta que salte a la mente?
Pues mira, ahora mismo Luis Colón me dolió bastante, y al atleta le dolió bastante. Luis Colón es un atleta que estuvo a un punto de clasificar a los Juegos Olímpicos en Río, fue medallista panamericano. Ustedes recordarán que básicamente una mala cantada de un juez le privó a aspirar al oro panamericano cuando le cantaron 3 puntos al mexicano que ni siquiera lo tocó. O sea que Luis Colón es una medalla que me duele, no solamente me duele porque aspiramos una medalla o aspirar a pelear un oro con él, sino por la calidad del ser humano. Que es Luis Colón, lo competidor que es, lo responsable que es con su entrenamiento, el que lo hayan sorprendido en esa primera pelea, es una medalla que me duele porque no está en el medallero y me duele porque reconozco el nivel de atleta que es Luis Colón.
Claro. Por último, Jaime, sé que el tiempo apremia ya en Barranquilla y tienes las manos llenas de trabajo. ¿Crees tú que lo mejor está por venir en la segunda semana?
Pues mira, nosotros tenemos los deportes de combate. Los deportes de combate de Puerto Rico siempre aspira medalla. Tenemos a boxeo, que ya empezó. De las 4 peleas que tuvimos ayer, ganamos 3. Hoy vamos con 3 peleas más en femenino. Nos queda lucha, nos queda esgrima, que tenemos un proyectito bien interesante con la esgrima del florete masculino, que aspiramos a dar el tablazo de los juegos. Ya que Grima no tuvo ni una sola medalla en Veracruz, venimos con un proyecto de jóvenes que pudieran sorprender en el medallero con el Grima. Nos queda también atletismo, tengo mis esperanzas sembradas en el grupo de atletismo, que puedan sobrepasar las 8 medallas que ganó tenis de mesa y que definitivamente sobrepasen las 6 medallas que obtuvo atletismo en Veracruz. Vienen deportes de conjunto que nos falta el voleibol masculino, nos falta el 3x3, nos falta el baloncesto masculino, el polo acuático está empezando hoy, la gimnasia artística es un deporte nuevo que pudiera dar algunas alegrías. O sea, nos queda bastante por caminar todavía aquí en los juegos. nuevamente, no quiero hacer conclusiones ni análisis sobre el rendimiento de lo que pasó, pero ciertamente estoy contento con la vibra que han dejado los atletas que ya se están viendo de la vía de esta primera semana. Creo que vinieron, cumplieron, nos representaron dignamente. Ustedes han visto en televisión que Puerto Rico está compitiendo dignamente en todos los deportes, que hemos cumplido con nuestro cometido de solamente traer a los juegos los atletas que entendíamos podían competir dignamente y aspirar responsablemente al podio. Algunos se nos dieron, otros se nos cayeron al sexto, otros están al séptimo, pero ¿verdad? Porque uno no tiene una bola de cristal. Claro. Pero todos los que vinieron aquí podían mirarse de cara con los confrontantes y decir, yo aspiro al podio. Que no se dé el podio, en el caso, ¿verdad?, de Rafa no se dio el podio, Luis Colón no se dio el podio, en otros deportes no se dio lo que queríamos. En natación rompimos 12 marcas nacionales.
Estupenda actuación de natación.
Cuartos y quintos lugares. O sea, que por eso es que te digo que ese análisis hay que hacerlo con calma al final, y de hecho, mi compromiso de compartirlo con ustedes cuando lleguemos a Puerto Rico.
Licenciado Jaime Lambuey, muchas gracias por su tiempo y el mayor de los éxitos en lo que resta ya en los Juegos de Barranquilla.
Cómo no, se los agradezco. Y al pueblo de Puerto Rico, que sigan apoyando a los atletas en las redes sociales, entre ustedes, en su familia. Créanme, no subestimen el poder que tienen sus palabras en las redes sociales a nuestros atletas, las palabras positivas de apoyo, de empujarlos, de motivarlos. En este mundo cibernético que vivimos, los atletas están conectados y eso ellos lo comparten. Mira lo que me pusieron, mira la foto que me mandaron, mandaron una foto de que salimos en la televisión, en los periódicos. Los atletas eso los alimenta estando aquí en Barranquilla y los lleva con gran motivación a su centro de competencia.
Ahora volvemos a Barranquilla, donde nos conectamos con nuestra enviada especial Sara del Valle en conversación telefónica traída a ustedes gracias a T-Mobile. Saludos, Sara, ¿cómo están las cosas ahí en Barranquilla?
Caliente, el sol está caliente, pero estamos muy bien, estamos alive and kicking, como dicen por ahí.
Ha sido una primera semana fuertísima. Puerto Rico ya suma 11 medallas de oro. Cuéntanos con qué palabras defines en cuanto a la delegación puertorriqueña las emociones vividas en esta primera semana en Barranquilla.
Pues mira, ha habido, como suele suceder, lágrimas y risas. Por ejemplo, anoche en el juego final de balonmano femenino, pues bueno, el equipo quedó con plata, pero no estaban satisfechos, ni Esteves ni las muchachas. Estaban llorosos porque ellos, ¿verdad?, llevan 3 platas corridas y ellos querían, ese equipo sentía que este era su año de ganar oro. Así que aunque quedamos dentro del medallero nuevamente, como ha pasado en las últimas, ¿verdad?, ediciones de los Juegos, no se logró la ansiada medalla de oro que el equipo quería malamente. Ayer la portería de la dominicana estuvo bien certera, así que las muchachas no pudieron terminar lo que querían hacer, que era esa medalla de oro. Por otro lado, pues en taekwondo, que también lo he cubierto, pues me he encontrado lo mismo, ¿verdad? Medallistas que, pues, aunque se quedaron con plata, pues su intención era llegar a esos oros, a lo más alto del podio, y pues siempre pues se quedan con esa tristeza y ese sabor agridulce de no haber llegado a lo más alto del podio.
Sara, tuviste también en los partidos de tenis de mesa, algunos de ellos, especialmente esa última medalla de oro de Adriana, y tuviste la oportunidad también de entrevistarla ayer. De eso vamos a pasar adelante unos audios sobre la entrevista con Adriana. Cuéntanos un poco cómo viste a Adriana, cómo ella se vivió estos juegos y tal vez el trato que le dan a ella en el ambiente del tenis de mesa centroamericano. O sea, es ella reconocida como la mejor tenismesista de la región. Cuéntanos un poco sobre eso, cómo viste a Adriana y el ambiente que la rodeaba a ella en estos juegos.
Bueno, pues sí, ella, pues, como pudieron ver, ¿verdad?, en fotos y seguramente en las transmisiones, ella estaba ya al final, ya fue la mente la que la mantuvo en pie para ganar esa medalla de oro en ese juego final ante la colombiana. Además, ella pues ya había pasado, ¿verdad?, esa experiencia con el dobles mixto de su hermana, que también fue una cuota emocional con la que tuvo que manejar. Al saber que, bueno, pues yo quiero ganar la medalla de oro, pero Melanie también la quiere ganar, ¿qué hacemos aquí, no? Esas decisiones fuertes en la vida, así que ella tuvo que manejar no solamente con el cansancio físico de una temporada larga. Estuvo en India, ganó, estuvo en República Dominicana para el Panamericano de tenis de mesa, ganó y llegó acá un torneo de muchos juegos en poco tiempo con rivales de alto nivel, así que ella pues como vemos, tuvo que emplearse al máximo, tuvo que sacar esa fortaleza mental que ella ha demostrado tener para poder prevalecer y llevarse esas cuatro medallas. Ya ayer, pues, ¿verdad?, estaba mucho más relajada, cansadísima, eso sí, estaba muy cansada, nos dio la entrevista y aunque, ¿verdad?, conversó con nosotros, se le notaba en el rostro que ella, pues, estaba como que muy, estaba cansada. El proceso de dopaje también había sido incómodo, largo, ¿no?, porque no daba las onzas requeridas para la prueba, así que no pudo hacerle esa noche de la competencia. Y entonces ya el otro día por la mañana ya la estaba levantando, así que ya tenía pocas horas de sueño cuando habló con nosotros.
Vamos a escuchar ahora un extracto de la entrevista que le realizaste a Arena Díaz ayer en la Villa Olímpica.
Bueno, pues la verdad es que el apoyo que me ha dado Puerto Rico es increíble. No he visto ningún... O sea, todos los comentarios que he visto son positivos. Si pierda o gane, ellos siempre están ahí, así que eso es bien importante porque yo diría que lo que me impulsa a seguir jugando pues es Puerto Rico y mi familia, así que esas dos cosas estén ahí conmigo apoyándome es bien importante. Pues al principio estaba contenta porque las dos habíamos llegado a la final, yo había llegado con mi primo y Melanie había llegado con nuestro casi otro primo, la verdad es que hemos crecido juntos. Pero cuando nosotros ganamos, pues el sentimiento fue otro. La verdad es que me hubiese gustado, obviamente, que también ella ganara. Y me sentí triste porque ella dio todo. Ella, la verdad es que hizo un juego increíble, pero pues también estaba feliz porque pudo obtener otra medalla de oro para mí. Así que, por ahí. Sí, porque yo también quería que ella ganara, además que ella hace mucho esfuerzo y la verdad es que se sacrifica mucho. Pues me siento increíble, la verdad es que sí, estuvimos trabajando muy fuerte estos años, así que estoy muy contenta por todo el esfuerzo que hicimos como equipo y también, pues, no sé, un sueño ganar las cuatro medallas de oro.
Ahí tenían algunas de las declaraciones de Adriana Díaz en entrevista con Sara del Valle. Sara, para ir ya terminando, cuéntanos un poco sobre el aspecto organizativo de los juegos y cómo ha fluido todo en esta primera semana de competencia.
Pues mira, como suele suceder en este tipo de juegos, pues hay de todo. Ha habido problemas con, ¿verdad?, con las informaciones que se trabajan en la página en internet, que te da las informaciones, que han surgido atrasos. Por ejemplo, yo tuve que ir a hablar con la gente, ¿verdad?, del área de prensa en Puerta de Oro, el área central de prensa, ¿verdad?, a decirle, mira, los juegos individuales de mesa no aparecen, no sabemos cuándo juegan las chicas de tenis de mesa, no sabemos cuándo juega Adriana, y para Puerto Rico es vital tener esa información para podernos planificar y saber qué es lo que vamos a hacer e informarle al país. Se resolvió agraciadamente, pero por mucho tiempo estuvo, no sabíamos qué iba a pasar con eso. También pues, ¿verdad?, hemos confrontamos un poco problemas con equipos que se han robado a compañeros. Eso también, pues la organización ha ido mejorando un poco más el asunto de la seguridad, porque pues los primeros días fue como que muy laxa y uno, por un lado es chévere, ¿no?, porque tú entras y entrevistas y nadie te dice nada, pero por otro lado, sí, o sea, yo entraba y me dice, pues qué chévere, nadie me dice cuándo usted va. Yo entraba donde los atletas, las entrevistaba y mi trabajo fluía. Yeah. Pero por otro lado, pues pasó lo que pasó, que hubo gente que le llevaron sus equipos, porque fue lo mismo, entraba todo el mundo. Y estamos, pues, pero nada, uno siempre se las va a inventar para buscar la información y ahí estamos, seguimos batallando con eso.
¿Y la ciudad qué tal? ¿Cómo los barranquilleros los han recibido?
Ah, yo sé, gente bien dulce. Son gente súper dulce, son gente así bien sandunguera como nosotros, son caribeños como nosotros, así que son gente súper amable. Y uno va con ellos y ellos resuelven, ellos se mueven y les resuelven a uno. Y si no saben, pues buscan, que de verdad que, como suele suceder en estos eventos, uno no tiene la oportunidad de salir a conocer bien la ciudad como quisiera, porque, ¿verdad?, estamos de un lugar a otro trabajando. Pero lo que hemos podido ver desde el carro, todo se ve muy bien.
Estupendo, Sara. Muchísimas gracias por tu tiempo. Exhortamos a todo el mundo que te sigan en Twitter, que es @Sara del Valle. Vas a seguir con la cobertura de los juegos de aquí hasta que termine. Así que estamos en comunicación, Sara. Muchas gracias. Ponemos la mirada ahora en el béisbol de Grandes Ligas, especialmente en el ámbito puertorriqueño, que esta mañana recibió la noticia del cambio de Martín Machete Maldonado, quien fue traspasado desde los Angelinos de Los Ángeles a los Campeones Astros de Houston. En la transacción, los Angelinos recibieron el prospecto lanzador Patrick Sandoval y dinero para ser utilizado en fichajes de peloteros internacionales. Machete es agente libre al terminar la temporada, así que lo enviaron a Houston, donde ahora los Astros reciben al flamante guante de oro la pasada temporada de la Liga Americana, un receptor que tiene unas habilidades más que probadas detrás del plato. Así que para hablar sobre el efecto que tendrá ese cambio tanto en Machete como en los Astros de Houston, traemos aquí al colega Rubén Rodríguez. Rubén, bienvenido una vez más a Tiempo Extra.
Saludos, Esteban. Saludos, Alexis. Un cambio bien interesante porque es un cambio muy bueno para Machete. Entra un equipo que está en la primera posición, entra un equipo que es el campeón de la Serie Mundial. Y los Astros de Houston reciben, como tú mencionaste, a un guante de oro. No hay duda de que Houston mejora significativamente lo que resta de temporada, y es un cambio muy inteligente que ha hecho los Astros, porque su receptor McCann está lastimado y entonces Machete le va a proveer ahora mucha defensa detrás del plato, que es lo que necesitan. Yo estuve hablando hace unos momentos con Josué Espada, coach del banco del equipo de Houston, y me mencionó de que Machete le cae al dedillo porque es un individuo que es un buen catcher. Defensivamente es muy bueno, tira excelentemente bien a las bases, y ese es el punto importante para Houston. Ellos ahora, de cara al final de temporada, ellos necesitaban un catcher que saque corredores en las bases, que muestre respeto detrás del plato, para que los corredores no salgan a correr impunemente como quizás pudieron haber estado saliendo con McCann. Y el tener a Machete es una garantía, y como él dice, es una presencia. Realmente el tenerlo detrás del plato, porque lo custodia muy bien, bloquea muy bien los lanzadores y sobre los picheos, y sobre todo se entiende muy bien con los lanzadores.
Y eso también puede ser importante mirando también a la postemporada. Un equipo como Boston, claro, super veloz en las bases. Machete de momento está casi tirando fuera el 50% de los que le roban la base, de 27 ha fusilado a 12. Machete tal vez no trae mucho con el madero, batea 2.23 con 5 jonrones, pero como tú dices, Rubén, él está ahí para cachar y para sacar corredores. En el caso de Machete, ¿qué significa esto para su carrera? Al pasarle un equipo como los Angelinos, que ya estaba fuera del panorama clasificatorio, tener esta oportunidad para competir con los Astros.
Una experiencia grande para él, estar en los playoffs. No hay duda de eso. Machete ha estado acostumbrado a estar en playoffs, pero aquí en el béisbol profesional de Puerto Rico, no en los Estados Unidos. Pero va a ser excelente para él, porque si él pone buenos números, ya sabemos que cuando ahora es agente libre al terminar la temporada, no necesariamente con Houston, pero es una ventana más que va a tener para los demás equipos para poder firmar el año que viene. Acuérdense que Machete está jugando en el oeste, y por lo general los equipos del oeste pues tienden a ser olvidados, los peloteros no se les reconoce el trabajo que están haciendo. Estaba en Los Angelinos, que toda la atención es para Mike Trout. No estoy hablando de que Machete merece la atención de Mike Trout, pero es lo que me refiero a la situación, ¿no? Estando en el oeste pues no se le presta mucha atención, y el tener esta vitrina ahora en unos playoffs, quién sabe si llegará nuevamente hasta la Serie Mundial, es un spot para él, y le va a dar la oportunidad de él presentar sus credenciales una vez más, para que el año que viene pueda recibir un contrato a larga duración con Houston o con cualquier otro equipo.
Esta adquisición de Machete mejora drásticamente a los Astros, también sí, en ese vacío tiene receptores, porque obviamente ahora mismo todo el mundo mira lo que está haciendo Boston, tal vez Boston es el super favorito para salir de la Liga Americana, pero ¿es esto algo que los coloca en una mejor posición para también derrotar a Boston?
Es una pieza grande, porque hace muchas cosas, no necesariamente en la ofensiva, detrás del plato, que es lo que se necesita. Hay que recordar que la posición de receptoría es una posición defensiva, que se ha desvirtuado un poco con el pasar de los años, porque los catchers ahora batean, pero la esencia de la receptoría es un individuo que se para allá atrás, que te maneje bien los lanzadores, que te bloquee bien los tiros, sobre todo saque corredores, y eso es lo que hace Machete. Y ahora me estaba comentando Espada, que lo vamos a escuchar después en una entrevista, él dice que ellos han detectado unos problemas, unos detalles ofensivos donde está fallando Machete, y que ellos entienden que lo pueden ayudar a ser un mejor bateador, pero que no tiene la presión de que tiene que batear, porque tiene todo un equipo, tiene toda una maquinaria de bateadores en esa novena, que en la realidad al final lo que se necesita de Machete es que se pare de atrás, saque corredores y bloquee y lleve bien a sus lanzadores.
Vamos a escuchar un audio de tu conversación con el coach boricua de los Astros de Houston, Josué Espada.
Pues mira, pues ha sido que hemos estado en conversación pues por unas semanas. Estamos tratando de la posición de catcher de nosotros.
Solidificar.
Sí, correcto, ya que perdimos a McCann y una parte de una área que queríamos reforzar es el poder de tener el corrido de base del otro equipo. Somachete pues estabiliza esa área y también pues nos da una presencia ofensivamente, que yo sé que Machete no está teniendo una temporada ofensivamente fuerte como ha tenido en el pasado, pero nosotros pues tenemos la manera de cómo ayudarlo y guiarlo en la manera.
Sí, ofensivamente ustedes no lo necesitan, ustedes lo que necesitan es que defensivamente haga el trabajo, nada más.
Tú sabes otra cosa, Rubén, que nosotros hemos visto una área en donde que podemos ayudarlo, hemos identificado una área donde los coaches de nosotros de bateo podemos hacerle unos ajustes y podemos ayudar a Machete con su producción ofensiva.
Sí, estamos hablando de un guante de oro, o sea, estamos hablando de un individuo que los va a mejorar ustedes 100% en términos defensivos. ¿Cómo tú ves ahora Houston con Machete detrás del plato?
Tú sabes que los chances siempre han sido buenos y ahora las oportunidades son mucho mejores. Yo creo que los equipos ven este movimiento como que Houston está tratando de detener esa parte ofensiva del otro equipo. Especialmente los equipos que están ahora mismo en línea para ir para la postemporada, son equipos que corren mucho las bases y Machete pues detiene ese corrido de base.
Hasta aquí este episodio de Tiempo Extra. Les recordamos que pueden suscribirse en su plataforma favorita para bajar podcast, entre ellas Apple Podcasts, Stitcher o TuneIn. Ustedes suscríbanse para que le llegue la notificación tan pronto publique un nuevo episodio de Tiempo Extra. Así que a nombre de este servidor, Esteban Pagán, y todos los que pasaron por los micrófonos en el episodio de hoy, les damos las muchas gracias y nos estaremos escuchando la próxima semana.